With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy jueves 10 de octubre. Viento en popa, la renovación del Poder Judicial. El Senado de la República aprobó en lo general las reformas a leyes secundarias que establecen las reglas de la elección de 896 jueces, magistrados y ministros el 1 de junio del próximo año. Ello al eliminar una adición que proponía el derecho de veto en contra de candidatos a juzgadores por parte de los tres poderes. Escuche.
Lo que hemos coincidido es que debemos mantener el espíritu de la reforma constitucional y mantener como eje fundamental de la evaluación final para que lleguen los mejores y para evitar discrecionalidades políticas que terminen dándole la razón a los detractores de la reforma, que mantengamos el procedimiento como está en la Constitución.
Hoy en la mañanera del pueblo, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, señaló que son falsos los señalamientos que dicen que la reforma judicial pudiera ser declarada inválida debido a errores u omisiones en su redacción.
Es muy sencillo. Hay mucha teoría, mucha doctrina, es una cosa que se llama antinomia. Eso se resuelve, es el artículo transitorio 12. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo.
Ayer en la noche, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó colaborar en la elección de jueces, magistrados y ministros, descartando así frenar la reforma judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se va a reunir con la Corte, a quien llamó a entender que la reforma al Poder Judicial se va a aplicar para que el próximo año haya elecciones de jueces, de ministros, de magistrados.
No me voy a reunir con la Corte. Es una elección directa de la gente. Entonces, no es una elección por partidos políticos. Sin embargo, ayer aceptan una acción de inconstitucionalidad de un partido político o de dos partidos políticos. El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional.
Hoy el doctor Gustavo Alarcón Herrera rindió protesta ante el Congreso de Guerrero como alcalde de Chilpancingo, esto a 5 días del decapitamiento del alcalde Alejandro Arcos Catalán.
Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de presidente del honorable ayuntamiento del municipio de Chilpancingo de los Bravos Guerrero, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio.
Por Chilpancingo y por Alejandro, protesto.
Más de 1 millar de personas marchan por las calles de Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán. Me enlazaré a Chilpancingo más adelante y esto es parte de lo que sucede en estos momentos. Escuchen. Contra la violencia feminicida y la discriminación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que parte de las reformas enviadas al Congreso de la Unión relacionadas con las condiciones de la mujer buscan consolidar la tipificación del feminicidio como una forma de discriminación y que se investigue las muertes violentas de mujeres, todas como si fuera un feminicidio.
Entonces, lo que queremos es que la muerte violenta de una mujer siempre sea catalogada como feminicidio y se investigue como tal. Si en la investigación se ve que fue otro motivo, entonces se desecha feminicidio.
También más adelante me enlazaré al estado de Tabasco, donde alrededor del mediodía autoridades reportaron hechos de violencia, bloqueos en la capital, en Villahermosa, incendios a comercios, a locales y un ataque armado contra policías. Esto y más, mucho más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de jueves? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
Auditorio, así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Por evento a las 20:30 horas, considera la afectación vehicular en la calle de Dakota, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en las inmediaciones del auditorio Pexi Center. Alternativas viales, Río Becerra, San Antonio y Avenida División del Norte. También se llevará a cabo un evento a las 20 horas en el Palacio de los Deportes. Hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones. Alternativas viales, Avenida Francisco del Paso y Troncoso, la calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 4 Oriente, canal de Río Churubusco. Paso de la Reforma mantiene buen desplazamiento vehicular. Esto es para que deje atrás la Avenida Insurgentes y se dirige hacia el circuito interior. Por otra parte, incrementa notablemente el aforo vehicular en la calzada de Ignacio Zaragoza, de Canal de Río Churubusco, hasta por lo menos el metro Peñón Viejo. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con la información de la conferencia mañanera, de la conferencia del pueblo, en donde la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, afirmó que no se va a reunir con la Corte, a quien llamó a entender que la reforma al Poder Judicial se va a aplicar para que el próximo año haya elecciones de jueces, de ministros y de magistrados. Ahí en Palacio Nacional, tempranito, estaba mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Muy buenas tardes, Israel, ¿cómo estás?
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y como tú bien lo señalas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se volvió a referir justamente a este tema de la reforma al Poder Judicial. Y todo lo que ha sucedido en los últimos días, incluso en las últimas horas allá en el Senado de la República. De entrada, Juan, como tú muy bien lo adelantabas, dice Claudia Sheinbaum que no se va a reunir con ningún integrante del Poder Judicial, que si quieren entablar un diálogo con el gobierno, pues les dijo que para eso está la secretaria de Gobernación.
No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país.
Ahí lo escuchamos, Juan, las palabras de la mandataria mexicana, quien en este mismo sentido criticó que los integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país pues hayan dado entrada a dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN y el PRI, situación que dice la presidenta de la República es ilegal, y les manda el mensaje de que entiendan que no va a haber marcha atrás en la aplicación de esta normativa, que el próximo año pues por el voto del pueblo.
Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla.
Ahí está, Juana, lo que dice la presidenta de nuestro país, quien en este mismo sentido se refirió a esto, pues, error de redacción, de que ya reconocía el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, en el sentido de que pues hay un artículo en donde se habla de la permanencia de la presidenta de la Corte 2 años y en otro 4 años dice que justamente pues esta situación que será corregida de manera automática con la aprobación de las leyes secundarias en la materia, pues que por supuesto no invalidan la puesta en marcha de este cambio a la Constitución.
Este es un transitorio. Si este a lo mejor no hubiera sido considerado, si hubiera aplicado la otra, el otro criterio que mencionó el ministro, o sea, no tendría problema. Pero además está este transitorio, que dice que lo que es válido es lo que se aprobó de la reforma al Poder Judicial.
Ahí está, Juan, lo que es válido es lo que se aprobó de la reforma al Poder Judicial, la ya promulgada por el anterior presidente de la República. Las palabras, Juan, de la presidenta esta mañana en la conferencia del pueblo, donde también se refirió a lo que sucede en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice que será el Senado de la República quien tenga la última palabra, que van a elegir en libertad si se ratifica a la señora Rosario Piedra o se busca otro titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puso en marcha, fíjate, Juan, y dijo la presidenta de la República, uno de los programas insignias de su administración, el bachetón. ¿Qué significa esto? Pues tapar todos los baches que existen en los más de 44 mil kilómetros de la red de carreteras federales en todo el país. El programa va a iniciar en el próximo mes de noviembre y culminará en el febrero, Juan.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este programa bachetón, Israel Aldave. Bueno, lo dijo el secretario Esteva, porque de acuerdo con estadísticas del INEGI, Israel, pues da datos de los cuales ni tú, ni yo, ni ningún ciudadano en nuestro país es ajeno, que es pues los baches, ¿no? Es la principal preocupación de la ciudadanía, los baches que están en toda la República. Se señaló que, bueno, pues los municipios y los gobiernos estatales pues tienen la facultad y la responsabilidad de atender este problema, pero que el gobierno federal lo hará en lo que a él le compete y coordinará también a través de los tres niveles de gobierno para que se haga en todo el territorio. Pero por lo pronto, carreteras federales. Qué buena noticia, ¿no, Israel?
Sí, por supuesto, hijos. Juan, y vaya que se necesita. Quienes hemos transitado por el interior de la República Mexicana en estas carreteras federales, verdaderamente, Juan, hay que llevar incluso pues hasta seguro para las cuatro llantas, porque vaya que se revienta. Fíjate que en campaña justamente nos pasó eso, aunque parece increíble, se nos poncharon las cuatro llantas del vehículo. Fue todo, pues todo un verdadero trajín el que vivimos ese día, y vaya, ojalá se ponga en marcha este programa y tenga la efectividad con la cual se anuncia, que además también, Juan, hay que señalarlo, va a generar empleos también, por supuesto, en todos y en cada uno de los puntos donde se ponga en operación este programa del bachetón. Y algo que también hay que resaltar, Juan, en el sureste de nuestro país, muchas de estas carreteras se vieron dañadas por el transporte de estos materiales para la construcción del Tren Maya. Pues de esas carreteras dañadas se va a encargar la Secretaría de la Defensa Nacional, quien pues va a reparar justamente estos tramos carreteros, Juan.
Muchas gracias, Israel Aldave. Me enlazo contigo más adelante a las 7 de la tarde en el Zócalo capitalino. Hay evento.
Sí, sí, Juan, hay evento, como tú muy bien lo señalas, ya en estos momentos nos encontramos aquí en la plancha de la Plaza de la Constitución. Están ingresando los jóvenes estudiantes de secundaria y de distintos niveles educativos, quienes son los invitados especiales esta tarde aquí en el Zócalo. Y, por supuesto, el detalle, el por qué nos encontramos aquí, te lo platico a las 7, Juan.
Muchas gracias, Israel, no me despido, te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan, continuamos pendientes.
Vamos a escuchar parte de lo que sí dijo hoy en la conferencia mañanera con el programa Bachetón a Reserva, que más adelante hablaremos con el secretario Esteva.
Cuando se hacen encuestas por parte de INEGI, cuando se pregunta cuál es el problema que más afecta a la ciudadanía, el primer punto que sale son baches. Entonces, por supuesto, hay una parte que le corresponde a los municipios, otra le corresponde a los estados de la República. Lo que le corresponde principalmente al gobierno de México, al gobierno federal, son las carreteras federales.
Otro tema muy importante del cual habló hoy la presidenta de México en su conferencia mañanera tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres, con la violencia feminicida. Expuso que todos los homicidios violentos en contra de mujeres tienen que investigarse como feminicidios. Escuche.
Entonces, lo que queremos es que la muerte violenta de una mujer siempre sea catalogada como feminicidio y se investigue como tal. Si en la investigación se ve que fue otro motivo, entonces se desecha feminicidio. Pero el objetivo es que se catalogue como feminicidio para investigarse como tal en el caso de la muerte violenta de una mujer. Entonces, ya hay una parte de lo que enviamos, si es necesario enviar más, vamos a enviar más, porque el objetivo es que no haya, el objetivo es erradicar la discriminación de cualquier forma en nuestro país. Pero evidentemente cuando hay crímenes de odio asociados a discriminación, pues todavía queremos mayor erradicación de ello. En la ciudad también, la mayor parte de los feminicidios lamentablemente se cometen por personas cercanas a la mujer. Pareja, expareja, lamentablemente, no siempre, pero muchas veces ocurre. Entonces, por eso nuestro proyecto de apoyo a las mujeres tiene que ver con una parte preventiva de que si una mujer vive una situación de violencia, el Estado, el gobierno la pueda apoyar para que no, para interrumpir ese ciclo de violencia. Y en caso de que llegue el feminicidio, que no haya impunidad.
Más adelante continuaremos hablando de este tema. Estará con nosotros el escritor y periodista Pedro Miguel. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo al Pleno del Senado, donde se discuten dos dictámenes referentes a las leyes secundarias para la organización de la elección por voto popular de jueces, de magistrados y de ministros. Mucho, muchísimo que darle a conocer en Fórmula Noticias esta tarde. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias y continuamos con temas de la reforma al Poder Judicial, la discusión de las leyes secundarias, todo aquello que se necesita, que se requiere para que el primer domingo de junio del año 2025 sea el pueblo de México, de acuerdo a lo que garantiza la Constitución, que señala que todo poder dimana de él, del pueblo, para que elija a jueces, a ministros y a magistrados del Poder Judicial de la Federación, el único, por cierto, de los tres poderes de la Unión, cuyos representantes no son todavía electos por el pueblo. Tres miembros del Consejo de la Judicatura votaron en contra de proporcionar la información que constitucionalmente tienen que entregar para dar viabilidad a este proceso. Escuche lo que dijo la Presidenta de la República esta mañana.
En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3. Por primera vez, a favor de que se entreguen las listas. Hubo tres miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. Dos, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos.
Ahí lo tiene usted y bueno, uno luego se pregunta, la necesidad de una reforma al Poder Judicial, pues ahí tiene usted una muestra de ello. En este momento en el Pleno del Senado se discute pues las leyes secundarias para la organización de la elección por voto popular de jueces, de magistrados y de ministros. Ahí está mi compañero David Galván, con quien me enlazo. Inició muy temprano, David, la sesión. ¿Cómo va a estas horas de la tarde? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y pues sí, desde las 8:30 de la mañana, 8:35 aproximadamente, inició la sesión, pues muy atípica, digamos, a las horas que acostumbra en la Cámara Alta. Esto debido a que normalmente las sesiones se citan a las 11 de la mañana, pero previendo que iba a ser una discusión larga y además pues que está la invitación a los legisladores para el bicentenario de la instauración de la República que se va a realizar en el Zócalo capitalino. Bueno, pues se quería apurar un poco la discusión de estas leyes secundarias al de la reforma al Poder Judicial, que como bien comentas, pues son las que permitirán establecer los procedimientos, los tiempos y la forma como se va a realizar esta nueva atribución para que sea el pueblo, a través del voto directo, el voto ciudadano, quien en 2025 elija la primera parte de la renovación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Para estos momentos ya ha sido aprobada, Juan, pues la tanto en lo general como en lo particular, el dictamen de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y hace unos minutos fue aprobado también con 77 votos a favor y 38 en contra la Ley General de Medios de Impugnación. Esto precisamente pues para que los integrantes del Poder Judicial que deseen impugnar alguna fase de este nuevo proceso electivo, bueno, pues tengan también los mecanismos para asegurar que se garanticen sus derechos. Pero déjame comentarte que las pocas reservas que se han aceptado al dictamen de esta primera parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, bueno, se aceptó una del senador Javier Corral Jurado, en la cual pues se eliminó esta parte que se había criticado por la oposición de una posibilidad de veto desde los poderes de la Unión a los comités de evaluación, que serían los que harían las propuestas de candidaturas para la selección de los posibles aspirantes a los puestos del Poder Judicial de la Federación. Pero vamos a escuchar lo que dijo a este respecto Javier Corral Jurado.
Lo que hemos coincidido es que debemos mantener el espíritu de la reforma constitucional y mantener como eje fundamental de la evaluación final para que lleguen los mejores y para evitar discrecionalidades políticas que terminen dándole la razón a los detractores de la reforma, que mantengamos el procedimiento como está en la Constitución. Ustedes podrán observar.
Y bueno, dirás, ¿a qué venía esto? Pues precisamente a la mención que hizo en la conferencia del pueblo, la conferencia matutina que realiza la presidenta de la República, precisamente a que no tenía conocimiento y no había discutido este cambio que se realizó de último minuto en las comisiones de gobernación y de estudios legislativos a una parte de la LEGIPE, precisamente donde se, pues digamos, se limitaba las atribuciones que tendría de pues decidir de forma autónoma los aspirantes por parte de estos comités de evaluación. Y bueno, así se lo recordó Ricardo Anaya ya en la discusión del pleno en la mañana, cuando hacía la exposición de su votación particular. Así lo dice el senador del PAN.
Y la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, hace unos minutos se deslindó de manera contundente de ese despropósito. Y voy a citar textualmente a la presidenta de la República, que se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos. Dijo la presidenta de México: nosotros no estuvimos de acuerdo. Debe mantenerse lo establecido en la Constitución. Ojalá el oficialismo hoy escuche a la presidenta de México.
Y bueno, pues por parte del vicecoordinador de Morena aquí en la Cámara Alta, Ignacio Mier, pues respondió y dijo en primer lugar pues que agradecía la atención que le presta la oposición a la presidenta de la República en su emisión mañanera. Vamos a escuchar cómo lo comentó.
Que le preste atención de manera puntual a las declaraciones de la presidenta de México es algo que celebro. Nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado, aprobado por la mayoría de los integrantes de este pleno en una votación calificada.
Y bueno, este proceso, Juan, ha avanzado a lo largo del día, pues ya llevamos más de 9 horas, casi 10 horas aproximadamente desde que empezó esta discusión. y los partidos de oposición se han centrado en acusar un proceso absolutamente precipitado, dicen atropellado, y con todas las consecuencias que esto puede tener, en el afán, dicen, de tramitar con celeridad estas normas y dándoles apenas 28 horas a los legisladores para conocer y analizar estas modificaciones, que bueno, pues son las leyes secundarias, aunque sí, lo que ya conocían era el documento de reforma constitucional al Poder Judicial. Bueno, pues ahora solamente resta, Juan, que se apruebe en lo particular estas reformas a la Ley General de Medios de Impugnación. Estamos en la parte, pues, de las reservas que presentan los distintos grupos parlamentarios. Al parecer serán únicamente alrededor de 4 participaciones más, se iría a la votación particular, y una vez aprobado en lo general, en lo particular, ambos dictámenes enviados por el Ejecutivo Federal se remitirían a la Cámara de Diputados para que pues proceda a hacer lo propio. Hay que recordar que como son leyes generales, pues únicamente requieren la mayoría simple en ambas cámaras para tener su aprobación y dirigirse a el Ejecutivo Federal. Como último comentario, Juan, solamente decirte que esto de la instaculación que realizará el Pleno de la Cámara de Senadores está programado para las 9:00 a.m. y una vez que el Consejo de la Judicatura Federal decidió entregar las listas, bueno, pues se eliminarán los puestos vacantes y únicamente se hará el sorteo de los puestos que quedarían quitando las vacantes, alrededor de menos serán de 800 los que se sortearán para saber cuál es la mitad que se votará de los puestos en 2025 y cuáles esperarán hasta 2027 para esta renovación del Poder Judicial de la Federación de nuestro país. Es la información, Juan, en estos momentos.
Muchísimas gracias y por supuesto que vamos a estar pendientes. David Galván, le comento que la noche de ayer y por mayoría de votos el Consejo de la Judicatura Federal aprobó que se entregue al Senado de la República las listas de jueces y magistrados, tal y como lo marca la Constitución. Y por cierto, en la sesión del Pleno de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo un pequeño desencuentro entre las ministras Lenia Batres y Norma Piña. Escuche.
Por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o
sin... No hay ofensas,
ministra. ¿Me permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera.
Respetuosamente, o sea, siempre, ministra.
No siempre ha sido así. Por eso siempre, en este momento, llamé la atención. Pero si les pediría a los que se sientan ofendidos que lo digan.
Con esta información nos vamos a una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo a Guerrero, a 5 días de que fue asesinado con una hazaña nunca antes vista, por lo menos por su servidor en los años que tengo reporteando, contra un funcionario público. Lo decapitaron al alcalde Alejandro Arcos a 6 días de que había rendido protesta y a 3 días de que asesinaron a su secretario del ayuntamiento. Esta tarde, en el Congreso del Estado de Guerrero, el doctor Gustavo Alarcón, con quien conversé el día de antier, rindió protesta como el nuevo alcalde de Chilpancingo. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo con esta rendición de protesta que se da al mismo tiempo prácticamente del que se realiza una marcha en el Parque Margarita Maza de Juárez, convocada por la ciudadanía para exigir justicia, pero sobre todo para exigir seguridad allá en Chilpancingo. Buenas tardes, Guadalupe.
Buenas tardes, Juan. Así es, a 4 días del homicidio de Alejandro Arcos Catalán, este jueves el doctor Gustavo Alarcón Herrera rindió protesta por Chilpancingo y por Alejandro. Así lo dijo de manera textual en la sala de sesiones del Congreso del Estado de Guerrero este mediodía, en donde le tomaron la protesta correspondiente. Al salir, dijo que habrá de trabajar para seguir el legado de Alejandro Arcos Catalán y continuar con el trabajo y la paz en Chilpancingo. Tomó protesta frente a la administración pública de Chilpancingo y al concluir, al salir, dijo justamente en la entrevista que habría de continuar este legado y se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para trabajar en conjunto por los chilpancingueños. Ya hace un momento acaba de concluir, Juan, la marcha que fue convocada por ciudadanos en la capital del estado, en la que corearon en todo momento paz por Chilpancingo, paz por el país y además en justicia, pedir justicia por el alcalde Alejandro Arcos Catalán, que en este sentido, bueno, llegaron a la explanada primer congreso de Aragua frente al ayuntamiento donde corearon el nombre de Alejandro en la insistencia de pedir por la paz. Mientras que se desarrollaba un evento con el alcalde, el presidente municipal, Gustavo Alarcón Herrera, para dar el inicio de los trabajos de reparación del encauzamiento Guacapa, que se ha destruido a causa de la contingencia por el huracán John. Juan.
Estamos pendientes de lo que suceda allá en Chilpancingo, en Guerrero, Guadalupe. Vamos a escuchar pues justo el momento en el que el doctor Gustavo Alarcón rinde protesta como nuevo alcalde de Chilpancingo.
Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de presidente del honorable ayuntamiento del municipio de Chilpancingo, de los Bravos Guerrero, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio.
Por Chilpancingo y por Alejandro, protesto.
Guadalupe, pues el momento en el que rinde protesta el nuevo alcalde de Chilpancingo, el doctor Gustavo Alarcón, en un momento muy complicado en el estado, en la capital del estado, en Chilpancingo, para el pueblo de Guerrero, en donde parece no existir. Guadalupe, tú que estás ahí, dime por favor cuál es tu punto de vista como reportera, como periodista. Parece no existir un enfrentamiento entre autoridades locales con el crimen organizado, sino una contienda que se da entre grupos del crimen organizado coludidos con autoridades locales contra organizaciones que no cuentan con esta protección.
Es decir, que hasta el momento ya el doctor Gustavo Alarcón Herrera ya cuenta con la protección correspondiente de los tres órdenes de gobierno. Él, desde el día en que ocurrieron los hechos, el pasado domingo, él ha expresado que ya tiene pues este respaldo de seguridad, que incluso pues él le llevaron de sorpresa a decirle que ya tenía este respaldo. Y pues ya cuenta con este con esta acción de protección por, en este sentido. Mencionó que continuará con los trabajos correspondientes por continuar con el trabajo y el proyecto de Alejandro Arcos Catalán.
Pues estamos pendientes, Guadalupe Gutiérrez, también de la estrategia de seguridad que en el actual gobierno federal se implemente en el estado de Guerrero. Por cierto, un estado al que conoce muy bien el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Muchas gracias, Guadalupe.
Claro que sí. Buenas tardes.
Y hablando del secretario de Seguridad Federal, esta tarde se reunió Omar García Harfuch con el gobernador priista de Coahuila, con Manolo Jiménez. La reunión fue en la capital del país y, bueno, pues el gobernador en sus redes sociales aseguró que se trabajará en seguridad al 100% acompañado con el gobierno federal de Claudia Sheinbaum. Agradece el apoyo del secretario García Harfuch para fortalecer el blindaje en el estado y también para mantener la paz y la tranquilidad. Donde no hubo paz ni tranquilidad el día de hoy es en el Edén, en Tabasco. En Villahermosa se registró una jornada de violencia en donde hubo incendios de comercios, vehículos también fueron incendiados, balaceras, bloqueos. Gilberto Quesada, me enlazo contigo a Tabasco. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Tensa calma y ya no hay hasta este momento ninguna situación que pudiera ser punto rojo. Fue un mediodía, media mañana y una tarde, una entrada tarde, en verdad muy caótica, ponchallantas, son al menos dos y se habla de una tercera y cuarto establecimiento que fueron asaltados y e incendiados. El punto es que hubo personas afectadas que aparentemente no tenían nada que ver, un automóvil rafagueado en la carretera que conecta Villahermosa con el municipio de Teapa, la salida a Villahermosa, la zona de Parrilla, una patrulla que custodiaba un predio asegurado, también recibieron bala, dos oficiales fueron heridos, afortunadamente no corre riesgo su vida, ponchallantas en la misma zona y se pusieron a trabajar. La respuesta fue con operativos montados en tierra, aire, al menos dos helicópteros son los que pudimos estar observando para ver cómo podían atajar esta situación. Al momento no hay personas detenidas, estamos esperando todavía el reporte directo de Fiscalía. El gobierno del estado avanza diciendo: estamos trabajando, el operativo se montó entre autoridades estatales y federales, y en realidad lo más importante es que no hay pérdidas humanas, no hay personas heridas, los daños materiales sí son cuantiosos, pero de ahí en adelante pues hay que esperar la respuesta y esta situación, según el vocero del gobierno del estado de Tabasco, Fernando Vázquez, son reacciones a las acciones de autoridad que se están llevando a cabo en la entidad. Es parte de lo que ha sucedido en las recientes horas aquí en Tabasco, que sí. Hoy le tocó, sí, ser el infierno verde.
Gilberto, bueno, pues estamos pendientes de saber cuál es la causa de estos ataques violentos, con certeza, que se lleven a cabo investigaciones, que se lleven a cabo detenciones, y pues más allá de lo que mencionas, el gobierno estatal, ¿qué dice? Porque fíjate que hemos buscado al gobernador de Tabasco, a Javier May Rodríguez, a través de su equipo de comunicación social, por distintas vías, y pues ni siquiera nos dijeron que no nos podría dar la entrevista, nos dejaron en visto.
Ok, aquí el detalle es, el gobernador salió y compartió junto con Fernando Vázquez en los medios locales, vocero del gobierno y el gobierno del estado, apuntalando esa situación y eso que te estoy reportando. No hay personas que perdieran la vida, no hay personas heridas, se está trabajando en coordinación con la autoridad federal, con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, y veremos, más bien, tenemos que ver los resultados de esto.
Pues justo Fernández nos dejó también en visto. Estaremos pendientes, me imagino que han de estar muy ocupados, y cómo no, ante la situación que se ha registrado el día de hoy allá en Villahermosa. Muchísimas gracias, Gilberto. Abrazo hasta el Edén.
Recibido y atesorado para con ustedes igual.
Muchísimas gracias. Por cierto, quienes también nos dejaron en visto fue en la Fiscalía del Estado de Guerrero. Tanto el fiscal Jesús Torres Ojeda como su equipo de comunicación social tampoco, pues ni siquiera respondieron si estaban en posibilidad de conversar a través de estos micrófonos. Y no es conversar nada más con un servidor, es conversar con usted, con la audiencia, con quien nos está escuchando, para conocer, en este caso en Guerrero, los avances en la investigación del homicidio, del decapitamiento del alcalde de Chilpancingo, del alcalde Arcos y de su secretario de ayuntamiento. Y con esta información nos vamos al estado de Veracruz, donde se llevó a cabo una importante detención, la detención pues de un cineasta, de un colaborador de una película que fue asesinado. Ana Lilia Velázquez, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, pues una verdadera película de terror se vivió este lunes, y es que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional Zona Centro Jalapa, realizó ya la imputación en contra de Carlos Armando N., como probable responsable del delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de la víctima identificada como Víctor Muro, cineasta de profesión. Los hechos ocurrieron en un inmueble situado en la esquina de las calles Poeta Jesús Díaz y 5 de Febrero en la capital del estado, Jalapa. Y esto como resultado de las investigaciones e indicios recabados, todo indica que presuntamente el detenido agredió a la víctima, privándole la vida con saña y crueldad. El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de 2 años dentro del proceso penal 1190/2024. Hay que resaltar que Víctor Muro Velázquez colaboró en películas con reconocimiento internacional como El crimen del padre Amaro, Roma, del director y ganador del Oscar Alfonso Cuarón, Willy y McWilly, Los hijos del jaguar, entre otros filmes más. Esto es, el juez ya dictó prisión preventiva para el victimario, en este caso el homicida Carlos Armando N., en el penal de Pacho Viejo. Hasta aquí la información desde Jalapa.
Ana Lilia Velázquez, un abrazo hasta Veracruz, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Y como cada jueves, saludo con muchísimo gusto a Gabriela Cuevas, analista internacional y colaboradora de este espacio. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo te va?
Juan, muchas gracias por la invitación. Todos los jueves aquí estamos para el análisis internacional.
Análisis internacional, y en muchas ocasiones, a través del análisis internacional, pues temas que nos competen directamente como mexicanos, no solo al gobierno federal o a los gobiernos estatales, sino a los ciudadanos, y entre ellos la complicadísima relación que tenemos con Estados Unidos, no de hoy, sino de toda la vida. Decía Porfirio Díaz, ¿te acuerdas que estábamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos? Que nos veían también, dijeron por ahí, como su patio trasero. No que lo fuéramos, sino que nos consideraban.
Bueno, y que así consideran, hay que decirlo, Juan, a toda América Latina. Es un tema donde Estados Unidos cree que ellos pueden mandar y regir sobre el destino de toda esta región de América Latina y el Caribe. Pero la realidad es que los mismos estadounidenses se enfrentan hoy a una realidad muy complicada. Irán a las urnas prácticamente en un mes, el día 5 de noviembre, en un contexto que se complica hasta por el cambio climático. Ahí está un Donald Trump que, por un lado, enfatiza sus propuestas de siempre, ir en contra de la migración, decir que va a deportar a millones, como él le llama, de ilegales y de criminales, y llena de etiquetas a quienes hoy mantienen gran parte de la economía estadounidense. Y también, pues, tiene unos posicionamientos, pues me parece todavía más duros que aquellos con los que gobernó hace unos años en términos económicos. Uh-huh. Es decir, hoy tenemos un Donald Trump que habla de aranceles, incrementando aquellos que hoy ya tiene Estados Unidos en contra de los productos chinos, pero también argumentando que todos los demás productos, vengan de donde vengan, tendrán un 10% al menos de aranceles.
Ahí está una preocupación con respecto a si gana el candidato Donald Trump, pero del otro lado de la moneda también me parece que hay preocupación porque la candidata Kamala Harris no es que digamos una impulsora de las relaciones comerciales entre México y Estados
Unidos. Sí, como
bien
se dice, Kamala no vende piñas.
Ni tampoco amiga de los migrantes, y lo ha demostrado, ¿eh?
Ahí hay un tema nada más para terminar con la parte de Donald Trump, Juan. Lo único que creo que sí es delicado para México, más allá de que tenemos un Tratado de Libre Comercio, el que nosotros llamamos T-MEC, que se estará revisando en un par de años. Pero lo único delicado de todo lo que ha dicho Donald Trump en esta materia es que quiere poner un monto importante, hasta el 200% de aranceles, en los vehículos, uh-huh, que es uno de los productos que más exporta México hacia los Estados Unidos. Ahí habrá que revisar, porque lo que nos dice la experiencia anterior es que a la hora de la negociación resulta mucho más moderado. Como bien dices, sí, del otro lado, una Kamala Harris que no vende piñas, que tampoco es la madre de Teresa ni hacia México ni hacia América Latina. Una Kamala Harris que hay que recordar fue de los muy pocos senadores que votaron en contra del T-MEC. Es decir, si de un lado tenemos un Donald Trump que amenaza con aranceles, uh-huh, la otra candidata de plano dijo, yo voto en contra.
No son como totalmente opuestos en el sentido de que Donald Trump es muy vociferante y terriblemente directo y hasta violento en sus enunciados, en sus discursos. Y luego se matiza, por el contrario, Kamala Harris, más calladita, termina siendo mucho más agresiva a la hora de la conducta y de la acción. Y mira que en su tiempo como candidata no ha mencionado el desastre que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, ¿eh?
No ha rendido cuentas de absolutamente nada. Y a mí me sorprende que Donald Trump, durante el debate,
no es que uno sea trumpista,
dejó pasar esa oportunidad. Es decir, si bien los dos pudieran ser, como les dicen, accountable, es decir, sujetos de rendición de cuentas, por un lado Trump como presidente, a quien también le tocó el inicio de la pandemia y contextos complejos, pero una Kamala Harris que ha cogobernado con Joe Biden en un pico de migración grave, con consecuencias terribles por el mal manejo de la pandemia ya en la administración demócrata, y con un récord histórico de deportaciones que hasta los mismos integrantes del Partido Demócrata, como Elizabeth Warren y algunas otras diputadas jóvenes, han criticado. Es decir, hay una especie de mentira crónica en estas campañas. Un Donald Trump hipermacho, pues que busca rasgarse la camiseta, capitaliza los dos atentados, uno que ya tuvo y otro que estuvo a punto de tener, y busca encender a sus bases con un odiemos a todos.
Así es, y le ha funcionado.
Le está funcionando, pero hay una parte bien interesante que reportan algunos medios en estos últimos días, Juan, y es que se está dividiendo la elección en Estados Unidos por género. Uh-huh. Es decir, si dividimos la intención de voto por género, hay alrededor de un 15% más de hombres que votan por Trump y un 16% más de mujeres que, uh-huh, votan por Kamala Harris. ¿Por qué? Porque Harris está hablando de los derechos de las mujeres, de temas de aborto, y se ha ido por esta parte de la igualdad de género, que de nueva cuenta dicen los demócratas, pero nunca se han atrevido, por ejemplo, a impulsar acciones afirmativas en favor de las mujeres. Entonces, si hay un tema y esquizofrénico, yo insisto, Donald Trump ha perdido una oportunidad maravillosa. No le he exigido a Harris cuentas sobre el incremento en los precios de la vivienda, sobre la inflación, sobre el desastre en la frontera y sobre el silencio que ha guardado el Partido Demócrata sobre la matanza de Israel en Medio Oriente.
Pues Gaby Cuevas, muchísimas gracias. Como siempre, estaremos pendientes porque ya el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, el doctor Juan Ramón de la Fuente, al ser ratificado en el Senado, dijo, gane quien gane, estamos preparados para llevar a cabo una relación bilateral en los mejores términos. Gaby, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, como siempre, y muchas gracias a tu auditorio, Juan.
Nos escuchamos la próxima semana y usted no se vaya. Nos vamos a una pausa, pero volvemos.
Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México en esta tarde de jueves? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo. Continúa cerrada la circulación en Avenida 20 de Noviembre a partir de José María Sáenz. Esto es porque se lleva a cabo la ceremonia conmemorativa de los 200 años de la República. Como alternativa, usted puede utilizar Eje Central Lázaro Cárdenas. También para quien circula sobre la autopista México-Puebla, recordándoles que continúa la reducción de carriles en ambos sentidos. Esto es por obras entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia. Así es que maneje con precaución. Paso de la Reforma mantiene buen desplazamiento vehicular del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. También le informo que encontrará ligera carga vehicular en Calzada de Guadalupe para quien deja atrás el Eje 2 Norte y se dirige hacia Circuito Interior. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Y me enlazo a los Estados Unidos, donde en Pasadena, Texas, se registró un derrame químico en la refinería Deer Park de Pemex. Las autoridades locales han emitido una orden de refugio. Paco Villalobos, muy buenas tardes. Me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, hace un par de horas en la planta refinadora de Shell Pemex en Deer Park hubo una liberación, como bien mencionas, de sulfuro de hidrógeno, causando la muerte de una persona. No se ha confirmado si es un trabajador o cuál es la relación o qué estaba haciendo ahí en la planta. Y también, al principio se manejaban decenas de heridos. Inmediatamente las autoridades de bomberos y también de cuerpos de emergencia rodearon la planta para poder asistir a las personas que requieran ayuda. La ciudad de Pasadena y Deer Park, aledaña, se ordenó de un shelter in place, lo que significa el mantener todo el mundo se suspende las actividades afuera de sus residencias, cerrar ventanas, apagar el acondicionado y también obviamente mantener las mascotas adentro del mismo. La autopista 225, que es la que conecta todo este circuito donde están todas las refinerías aquí en la capital energética de los Estados Unidos, Juan, fue cerrada en ambas direcciones al llegar en esta planta, que todo indica que no fue una explosión. Es muy importante mencionar eso, que no fue una explosión, que fue una liberación de este gas, obviamente no controlada porque le costó la vida a alguien, y estamos hablando de un gas invisible, por lo que no se ve ningún tipo de humo ni nada por el estilo, pero sí tiene un fuerte, fuerte olor.
Sí.
Todavía sigue el shelter in place, es una historia en desarrollo. Conforme tengamos más información, regresamos al aire si hay tiempo, compañero.
Por lo pronto, las autoridades, estoy leyendo, que reportan que una persona ha sido trasladada a un hospital porque se habló sobre decenas de heridos en un principio sin que esto fuera confirmado por las autoridades. Sí confirman el lamentable fallecimiento de una persona y el traslado de otra persona a través del servicio de emergencia a algún hospital, y las lesiones de las otras personas no habrían requerido de hospitalización. Hay que estar pendientes de lo que diga pues fuentes oficiales, las autoridades allá en Pasadena, en Texas, y las autoridades de Pemex, que todavía no dan ningún tipo de información, ningún comunicado a través de Petróleos Mexicanos o de cualquier otra dependencia de gobierno. Estar pendientes, Paco. Mientras tanto, los vehículos de esta transitada avenida, la SH-255, están siendo desviados a otras vialidades.
Así es, presidente, para poder evitar cualquier tipo de intoxicación o, digamos, poder en peligro de los transeúntes. Esta carretera suele ser más transitada a las horas pico, sí, porque la gente que principalmente lo utiliza es para la gente que va a trabajar esas refinerías. Entonces, cuando hay cambio de turnos, obviamente se convierten más transitadas, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que no se mantenga una persona fallecida, que no sean más los heridos, que no simplemente sea esta persona que requirió hospitalización. Al principio, el presidente fue el sheriff.
Estamos pendientes, Paco.
Había mencionado que tenía
Pendientes.
Claro, sí, estamos al pendiente.
Pendientes de lo que den a conocer pues fuentes oficiales, autoridades, y nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos con más.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de los Estados Unidos porque el huracán Milton pues ha cobrado al menos la vida de una docena de personas. Ha dejado destrucción a su paso por el estado de Florida, en donde además se han registrado fuertes tornados, inundaciones, y más de 3 millones de personas pues carecen del suministro de energía eléctrica. Más adelante me enlazo a los Estados Unidos, pero antes agradezco a mi compañera Maru Rojas, que nos acompañe, porque efectivos de la Marina a través del helicóptero tipo Persuader, pues ubicaron esta mañana una de dos embarcaciones que quedaron a la deriva justo tras el paso del huracán Milton. Una persona fue rescatada con vida. Maru, buenas tardes.
Fíjate que se tiene en estos momentos una operación de búsqueda que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para localizar estas dos embarcaciones que continúan en calidad de desaparecidas en inmediaciones del estado de Yucatán tras el paso, bien lo has dicho, del huracán Milton. Hoy eran las 10 de la mañana cuando una aeronave tipo Persuader de la Armada de México avista esta embarcación menor volteada y con las características de la embarcación que le habían reportado desaparecida, Peyuxa 12, con una persona sobre el casco, aproximadamente a 116 millas náuticas, que estos son unos 214 kilómetros al noroeste, mar adentro de Progreso, Yucatán, y a 60 millas náuticas, unos 111 kilómetros al norte de Río Lagartos, en el estado de Yucatán. Por lo anterior, una embarcación tipo naval de búsqueda y rescate y vigilancia marítima en Yucalpetén se dirige ya a esta ubicación porque solamente los avistaron por a través de la aeronave que mencionaste, pero no han podido llegar al lugar. Las condiciones siguen siendo no óptimas, pero esperan rescatar con vida a esta persona que se encontraba en el casco de esta embarcación ya volteada, y que nos mantendrán informados en el momento que ya la hayan rescatado. Vamos a estar pendientes, y con relación a la operación de búsqueda que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, localizar estas embarcaciones que siguen desaparecidas. Son dos más. Ayer lograron llegar a Puerto Progreso una de ellas, que son las que avisaron que había otro tipo de embarcaciones cerca de ellos, sí, en unas condiciones deplorables.
Muchas gracias, Maru. Estamos pendientes y te mando un abrazo.
Igualmente.
Bueno, acaba de informar Petróleos Mexicanos sobre el incidente de seguridad en Pasadena, Texas, en la refinería de Deer Park. Petróleos Mexicanos informa que a las 16 horas con 40 minutos se reportó una fuga de gas ácido en una de las unidades de proceso de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, en los Estados Unidos. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia, así como el centro de atención de emergencia de la refinería, y se hicieron las notificaciones respectivas a las autoridades locales. Señala Pemex en este comunicado que, con el propósito de mitigar el impacto, de forma proactiva se detuvo la operación de la unidad de coquización, y unidades de hidrotratamiento, además de que se llevaron a cabo los venteos de seguridad notificando a las autoridades bajo los mecanismos que están indicados en el protocolo. Se tiene conocimiento de 5 trabajadores afectados que están siendo atendidos, y por confirmar el lamentable fallecimiento de 2 personas más. No se reporta ninguna afectación a la comunidad, asegura Pemex en este comunicado, y también enfatiza que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para conocer cuáles son las causas de este accidente. Se trabaja en la reactivación de las instalaciones. Pues vamos a estar pendientes de que se confirme si 2 personas perdieron la vida debido a este accidente en la refinería Deer Park, refinería de Pemex, en Pasadena, Texas, en los Estados Unidos. Y bueno, seguimos con la información. Vamos rápidamente a los Estados Unidos. Vamos a los Estados Unidos con mi compañera Angie Sandoval. Ella es periodista de Univision, quien nos tiene el reporte de los daños causados por el huracán Milton en Florida. Inundaciones, además, se han registrado, fuertes tornados. 3 millones de personas no tienen suministro de energía eléctrica y los daños causados por Milton pues estiman en hasta 60 mil millones de dólares. Angie Sandoval, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cuál es la situación allá en Florida?
Gracias por dejarme participar en tu programa. Es un gusto. Muy buenas noches. Mira, básicamente aquí la situación en la Bahía de Tampa está mejor de lo que se pensaba. Es decir, se pensaba que iba a subir el mar, que iba a haber unas inundaciones, que la bahía iba a crecer, iba a haber como 10 pies de agua. Sin embargo, esto no ocurrió porque a último momento, como ustedes recordarán, este huracán viró hacia el sur, ¿no? Es decir, pegó en siesta aquí. Sin embargo, los vientos de este huracán categoría 3, que marcaron como 100 millas por hora, y también la lluvia que cayó, que fueron como medio metro en solamente cuestiones de horas, causó muchísimos estragos, ¿no? Hay más de 3 millones de hogares quedaron sin fluido eléctrico, de a poco se está recuperando, hay tareas de rescate, porque muchas personas quedaron aisladas por las inundaciones en sus hogares. Así que sí, como tú dices, la destrucción es muy grande. Las autoridades dicen que este es uno de los huracanes más costosos, más desastrosos en la historia de este estado. También lo que fue muy, muy destructor fueron los tornados. Considera lo siguiente, se reportaron más de 45 tornados, ¿no? Solamente en cuestión de horas. Y esto fue un récord porque consideras que anualmente en este estado se reportan 50 tornados en todo el año. Así que 45 en una noche. Eso, por supuesto, causó pavor por el centro del estado de la Florida y también, desgraciadamente, debido a los tornados, fallecieron al menos 6 personas. Posiblemente estas cifras van a aumentar, dijo el gobernador esta noche en conferencia de prensa, tanto los daños como las pérdidas humanas, esa cifra iba a aumentar a medida que pasan las horas. Así que, nada, es decir, la Florida, el Golfo, se está recuperando de este huracán y es muy difícil porque, si ustedes recuerdan, hace 2 semanas, 3 semanas, aquí se sintió el huracán Helene, que fue mucho menos intenso, pero también causó estragos, claro, mucha inundación, ¿no?
¿Qué es lo que más se necesita, Angie Sandoval, en estos momentos por parte de la población, sobre todo la población que tuvo que dejar sus viviendas, las viviendas que resultaron afectadas, pues tardarán mucho en restaurarse, en reconstruirse? Estas personas seguirán viviendo en albergues dispuestos en distintos puntos del estado de Florida. ¿Hay algo que se necesite? ¿Hay algo que se esté buscando a través de donaciones por parte de la comunidad?
Mira, de donaciones no se habla. Lo que sí hemos estado hoy recorriendo las zonas afectadas y lo que la gente necesita es electricidad, necesita comida, necesita que los negocios vuelvan a abrir, que vuelvan a abastecerse y necesitan regresar a que sus vidas sean las de antes, básicamente, ¿no? Mucha gente me dijo que planeaban mudarse de esta zona porque aunque esta zona, es decir, específicamente Tampa, no ha visto huracanes fuertes, es decir, el último fuerte fue hace más de 100 años, ¿no? Siempre en esta zona, es decir, en la bahía de Tampa, han sido siempre huracanes leves, ¿no? Uh-huh. Pero gente en otras partes, más al sur, consideran que se tienen que mudar, ¿no? Ya no soportan este tipo de flagelo, digamos.
Una de las peores tormentas, ¿no? Angie, del siglo.
Así es. En lo que hace a Tampa, la peor tormenta fue la categoría 3, que en esa época no tenía nombre porque fue hace más de 100 años, pero esta es entonces la más reciente, ¿no?
Pues hasta allá mando un abrazo, Angie Sandoval, periodista de Univisión, muy agradecido de que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Y bueno, pues complicada la situación para muchísimas familias allá en el estado de Florida, en los Estados Unidos, tras el paso del huracán Milton. Angie, abrazo hasta allá, muy solidario.
Abrazos y gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta noche.
Un gusto, Angie Sandoval, periodista de Univisión. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar fue detenido el presunto agresor a las instalaciones del INAI. Le tenemos todos los detalles. Esto y más regresando de una muy breve pausa. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy en el Zócalo capitalino se lleva a cabo la celebración por los 200 años de la República. Se recupera el aniversario de Guadalupe Victoria como el primer presidente de México después del movimiento independentista que inicia en 1810. Una vez que concluye la lucha armada, pues queda Iturbide como emperador de nuestro país, por lo que no podríamos estar hablando entonces de una república, sería una monarquía, una figura monárquica quien pues duró pocos años en el poder. Guadalupe Victoria es el primer presidente de México y con ello nace nuestra república. En esta importante fecha hay una actividad en el Zócalo capitalino encabezado por la presidenta de México, por la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí se encuentra mi compañero Israel Aldave, quien, como le adelantaba hace unos minutos, pues comparte con nosotros una vez más los micrófonos. Israel, voy contigo.
Hola Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. De nueva cuenta, como tú bien lo señalas, ha iniciado ya esta ceremonia conmemorativa por los 200 años de la República y también el bicentenario de la llegada del primer presidente de nuestro país, Guadalupe Victoria. Aquí, como lo señalabas, Juan, el evento lo encabeza, por supuesto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien salió justamente de la puerta de invitados y principales aquí en el Palacio Nacional, acompañada del general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Se dirigieron a la presidium que se ha colocado pues a las afueras de la puerta principal de Palacio Nacional. Ahí es donde se encuentra en estos momentos la mandataria mexicana y gran parte del gabinete legal y ampliado, quienes son los invitados pues justamente a este acto conmemorativo. También están presentes los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña, del Senado de la República, y Sergio Gutiérrez, de la Cámara de Diputados. No hay nadie, por supuesto, Juan, representando al Poder Judicial. Quienes sí están, pues son muchísimos niños, estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, de distintas pues aulas, de distintos planteles educativos de nuestro país, en donde, por supuesto, con ellos son los invitados especiales, los jóvenes estudiantes, con quienes se quiere recuperar justamente, Juan, la conmemoración de esta fecha histórica. Va a haber una representación, Juan, de los elementos que han montado los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes han llegado portando pues uniformes, trajes que se usaban justamente hace 200 años, principalmente del ejército trigarante, del cual tú ya dabas cuenta. Va a haber discursos también, por supuesto, Juan. En estos momentos habla la historiadora que justamente está recordando los 200 años de la República. Sí. Y también, por supuesto. Sí, Juan.
Sí, adelante, Isra.
Te comentaba los 200 años de la República y el bicentenario de la llegada de Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Va a haber un discurso, por supuesto, de la presidenta de nuestro país y también del general secretario Ricardo Treviño.
Y estamos pendientes, Israel Aldave, y bueno, pues esperando escuchar las palabras que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, emita en esta importante celebración, 200 años de República y 200 años de que Guadalupe Victoria pues fue el primer presidente de nuestro país. Gracias, Isra, abrazo.
Continuamos pendientes, Juan, muy buenas noches.
El reporte de mi compañero Israel Aldave, y agradezco enormemente a Pedro Miguel, periodista, escritor, que nos acompaña aquí esta tarde, como cada jueves. Pedro Miguel, qué gusto saludarte hoy, que se está haciendo una celebración en el Zócalo por 200 años de República, el primer presidente Guadalupe Victoria, y todo esto en el marco de poquitos días, más de una semana, de la presidenta Claudia Sheinbaum en el encargo que los mexicanos le conferimos en las urnas el 2 de junio, y con esto pues también el encargo de hacer más públicas las empresas energéticas de nuestro país, la soberanía energética y la funcionalidad y eficiencia de estas pues importantes y estratégicas dependencias de gobierno. ¿Cómo estás, Pedro?
Es correcto, querido Juan. Muy bien, muy contento. Gran presidente Guadalupe Victoria, gran dirigente, caudillo insurgente. Y finalmente el consumador de lo que se empezó a esbozar en 1810, ¿no? Que sin duda pues estaba teñido por un tinte plebeyo, republicano, igualitario.
Imagínate, fundador de los tres poderes, Pedro.
Ni más ni menos, así es, sí. Bueno, mira, yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo en el sentido de recuperar para la nación instituciones como Pemex y como la Comisión Federal de Electricidad, que hay que recordar que la reforma energética de Peña Nieto de 2013-2014 fueron convertidas o fueron puestas en una lógica de supuesta rentabilidad. Les pusieron empresas productivas del Estado para descuartizarlas, porque en realidad su productividad se vino abajo, ¿no? Cuando se convirtieron en empresas productivas del Estado, se cayó la productividad porque las despedazaron, las dividieron, las separaron. Imagínate, las separaron entre gerencias que estaban obligadas por ley a competir entre sí y que no se podían compartir información.
No.
De ese tamaño, ¿no?
Las desmantelaron además, Pedro Miguel, y llevaron a que en México, que es un país productor de petróleo, tuviésemos que pagar carísimos precios por las gasolinas debido a que se importan, porque acabaron con las refinerías, entre otras cosas.
Acabaron con las refinerías, prometieron que iban a bajar las gasolinas, los combustibles, las tarifas eléctricas, en realidad se incrementaron. Pero fíjate, lo más escandaloso es que prometieron que iban a venir inversiones en masa. No llegó nada más. Llegaron muy pocas inversiones. Actualmente, en el caso de Pemex, por ejemplo, los privados están produciendo abajo del 10% de la producción total. Y se dedicaron a especular con las concesiones, con las zonas, con los lotes que les concesionaron. Se dedicaron a revenderlos. Es decir, fue una inmundicia que le ha costado mucho al país y que no puede ser totalmente revertida, pues porque las condiciones económicas, nacionales y mundiales y políticas no dan para simplemente abrogar esa reforma energética. Entonces, lo que se ha logrado ahora es tremendamente importante, que es tomar a estas dos entidades y devolverlas al sitial fundacional cardenista de ser mecanismos impulsores del desarrollo nacional y del bienestar social. No hay que olvidar que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el general Cárdenas para darle electricidad a poblaciones y localidades que no le interesaban a la iniciativa privada porque no eran rentables.
Entonces, creo que es muy significativo. Veo un que hay un defecto en la aprobación de esta iniciativa de reformas en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, sí, por el Pleno de la Cámara de Diputados, y es que le quitaron un párrafo que a mi juicio era crítico y crucial.
¿Cuál es ese, Pedro?
Era encomendarle la transición energética al Estado. Uh-huh. Creo que es un error porque la transición energética siempre ha sido el caballo de batalla ideológico de las grandes corporaciones energéticas transnacionales y nacionales.
¿Sí?
Siempre su discurso ha sido que el Estado contamina, que genera energías sucias, que puro combustible fósil y que la CFE trabaja con carbón, lo cual tiene mucho de mentira, ¿no? Uh-huh. Porque la generación eléctrica en México se hace el 6% con carbón, pero en Alemania ha llegado a estar en el 60%. La impoluta y ecologista Alemania, ¿no? En Estados Unidos es enorme el uso del carbón, en fin. A mí sí me parece que constitucionalmente debiera garantizarse una transición energética soberana, porque no se trata nada más de poner paneles solares y generadores de viento. Se trata de garantizar que esa transición, que es sin duda necesaria e indispensable, tenga un sentido nacional y tenga un sentido social. Creo que esto se quedó fuera. Ojalá que el Senado pueda corregirlo.
Y habrá posibilidad de corregirlo. Pedro Miguel, decía el presidente López Mateos que ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos y que solo un traidor entrega su país a los extranjeros, que los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país, y que cuando un gobernante extranjero le preguntaba si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o de la electricidad, le respondía que nos estamos independizando de las invasiones extranjeras, esas que vaciaron al país. Pedro, la discusión sigue en el aire y yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde.
Juan, es un gusto y un placer, y no te fríes mucho en el Zócalo porque la temperatura está muy baja.
No, hombre, hay calor humano, Pedro. Te abrazo fuerte.
Contribuyo ese calor con un abrazo para ti y para el auditorio.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros a Fórmula Noticias. Y regreso esta señal al Zócalo Capitalino, donde en estos momentos se lleva a cabo la conmemoración de los 200 años de la República, los 200 años del primer presidente de nuestro país, Guadalupe Victoria. En estos momentos la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene el uso de la palabra. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ocupó del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Es decir, el día de hoy celebramos que hace 200 años Guadalupe Victoria asumió como el primer presidente de México. Él fue el primer encargado de salvaguardar la democracia, la libertad, la justicia, la independencia de nuestro país. Guadalupe Victoria es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia. Sus padres lo llamaron José Miguel Ramón Fernández y Félix, pero cuando se unió a la causa independentista, bajo el mando de José María Morelos y Pavón, decidió él cambiar su nombre por dos palabras que significaban lo más importante para él. La Virgen de Guadalupe, símbolo del grito de independencia, y el anhelo de victoria para el movimiento insurgente.
Parte de lo que dice en estos momentos en el Zócalo Capitalino la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, en la conmemoración del 200 aniversario de la República y del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria, fundador de los tres poderes de gobierno de la República insurgente. Él fue defensor de las garantías de la Constitución en su proclama del año de 1824, un forjador de derechos en nuestro país. Y hablando de derechos, el Congreso del Estado de Michoacán despenalizó el día de hoy el aborto por decisión voluntaria. Esto ya en sintonía con otros 14 estados de la República y con el dictamen de la Corte que hace un año ordenó al Congreso Federal eliminar el delito del Código Penal. Fabiola Alanís Sámano, diputada local en Michoacán, extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Fabiola? Avance de los derechos en el estado de Michoacán.
La agradecida soy yo y las mujeres de Michoacán para que nos des la oportunidad de decirle al país que hoy es un gran día para nosotras en el estado, que finalmente logramos, después de un esfuerzo, yo diría de décadas, garantizar que las mujeres no van a ser criminalizadas por ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo. Entonces es un gran día, fue un debate no tan sencillo, con la respuesta, digamos, de algunos elementos integrantes de la Iglesia católica, pero con una votación cercana al 70%, las y los diputados del Congreso local aprobamos finalmente el dictamen que elimina este tipo, digamos, de acciones punitivas en contra de las mujeres.
Muy importante señalar, diputada Fabiola Alanís Sámano, que es un derecho que se les da a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. No es una invitación a que interrumpan el embarazo, sino es el derecho a que, si desean hacerlo, lo puedan hacer bajo cuidados médicos establecidos y la certeza de que no serán consignadas a las autoridades por esta acción, hasta un número determinado de semanas de gestación.
Justamente, de acuerdo al resolutivo también de la Suprema Corte, es así, 12 semanas completas, ese es el periodo. También es el mismo que tienen 13 entidades de la República y solamente en el caso de Sinaloa, que ya logró la despenalización, está hasta las 13 semanas. Pero acá es 12 semanas completas y para poder ejercer este derecho, porque finalmente las mujeres tenemos el derecho a decidir nuestra maternidad, a decidir en libertad nuestra sexualidad, y es parte también de un conjunto de derechos que estamos impulsando desde el Estado, porque bueno, ahora afortunadamente y por mandato el 2 de junio nosotros estamos dando cumplimiento también a una estrategia nacional impulsada por nuestra primera presidenta después de 200 años, justo la estaba escuchando, en donde una acción central es garantizar los derechos de las mujeres y avanzar en la igualdad sustantiva, en la eliminación de cualquier tipo de violencia, etcétera. Entonces, es una parte del conjunto de iniciativas que vamos a impulsar desde el Congreso para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Una vida libre de violencia, una vida en donde puedan ejercer los derechos fundamentales como cualquier otra persona. Diputada Fabiola Alanís Sámano, hay estudios estadísticos que comenzaron en México, en la capital del país, punta de lanza en la despenalización del aborto, en donde se indica claramente que los estados donde se ha despenalizado no han incrementado en el número de abortos que se realizan, pero lo que sí disminuyó y al cero es la muerte por procedimientos llevados a cabo en clínicas clandestinas, sin contar con los elementos tanto humanos como de herramientas y de utensilios médicos para que estos procedimientos pues puedan efectuarse sin riesgo a la mujer.
Justamente ese tema que comentas es total. Hay todavía hasta ahora en los estados efectivamente donde no se ha eliminado esta acción punitiva, pues la muerte materna, sobre todo en las mujeres que viven una condición socioeconómica de mayor precariedad y en donde también se registran, hay que decirlo, y lo vimos y lo señalamos desde la CONAVIM en su momento y trabajamos en consecuencia para eliminarlo, que esta violencia que ocurre al interior de los hogares, esta violencia sexual que afecta a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes cuando son víctimas, por ejemplo, ejemplo, de una violación en donde el victimario es el padrastro, es el vecino, es el tío, o dolorosamente también, igual de doloroso en algunos casos, por parte del padre biológico. Entonces hay una situación muy complicada, y si las mujeres deciden abortar, no quieren tener un hijo, una hija, en donde el padre sea precisamente su padre, entonces es muy complicado. Por eso ese tipo de fenómenos se tienen que atender de raíz, se tienen que prevenir y erradicar, pero esta despenalización del aborto es un paso importantísimo para que efectivamente se pueda prevenir ese delito.
Muchísimas gracias, Fabiola Alanís Sámano, diputada local en Michoacán, y un abrazo allá al estado en donde se sigue avanzando en materia de derechos. El día de hoy, con la despenalización del aborto en el Congreso del Estado, pues muchísimas gracias, diputada.
No, hombre, muchas gracias a ti, solamente de decir, recordar que nunca más se va a criminalizar a una mujer en Michoacán por ejercer su derecho a decidir sobre su sexualidad, sobre su cuerpo y sobre su maternidad.
Y eso hay que celebrarlo, eso hay que celebrarlo. Diputada, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Cambiamos de información porque en el Zócalo capitalino, donde en estos momentos la presidenta de nuestro país está conmemorando los 200 años de la República y los 200 años de que el primer presidente Guadalupe Victoria le dio viabilidad al Estado mexicano, en este mismo lugar se lleva a cabo ya la edición 24 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino. No se lo puede usted perder. Y para invitarnos, pues está Marina Taibo Salles, ella es integrante de la Brigada para Leer en Libertad. Y te agradezco mucho que con el tráfico de esta ciudad, hoy especialmente, pero eso ya es una frase común, ya hoy es cualquier día, hayas llegado aquí a Fórmula para invitarnos a esta Feria del Libro, que es más una feria de los lectores.
La verdad es que estamos muy contentos de que los libros otra vez llenen el Zócalo. Este Zócalo ampliado, y quiero decirles que crecimos, así más cacho de banqueta nos dan, pues nosotros nos extendemos, ¿no? Más posibilidades de tener más libros.
Y ya parece mi casa, que me regañan en mi casa cuando llego con mis bonches de libros y ya no
exacto,
caben.
Exacto, ya no cabemos. Caben. Yo decía que si para la feria número 25 un segundo piso del Zócalo no teníamos bronca, seguro lo llenábamos de libros también.
Que no te oiga el titular del INAH, don Diego Prieto, porque es patrimonio el Zócalo y no le podemos meter un segundo piso, ¿eh?
Pues tapan con, yo creo, porque de verdad vamos a estar todos un poco juntos, pero estamos muy contentos, tenemos un programa espectacular, tenemos 80 invitados internacionales, más de 325 nacionales, y es una fiesta en donde vamos a debatir, es la gran plaza pública del debate, en donde tenemos tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con tiempo de mujeres, qué está sucediendo en el planeta. Vienen a contarnos escritoras, historiadoras, académicas, activistas, politólogas de muchas partes, en qué es lo que está sucediendo, qué necesita cambiar,
¿no? Pues parte de lo que está sucediendo, Marina Taibo, es que una mujer fue galardonada con el premio Nobel de Literatura. ¿Qué otra mujer ha ganado este reconocimiento, este premio, el premio Nobel de Literatura, una surcoreana?
Alice Munro, ¿no? La canadiense. Si recuerdo, porque el año pasado tuvimos fotografías de un canadiense que tenía varios premios Nobel. Yo creo que falta mucho, ¿no? Falta.
¿Van a estar sus libros en el Zócalo, en la Feria del Libro?
Espero que sí, porque claro, siempre les pasa que es 24 horas antes, entonces ya me imagino ahorita los editores corriendo a buscar las cajas de donde tenían, ¿no? El premio de una norcoreana que de pronto nadie sabía quién era y, ¿no? Y todo el mundo corre a buscarla. La verdad es que tenemos una cantidad de programación impresionante. Tenemos un debate sobre la izquierda y la derecha hoy en el mundo y este péndulo que es muy peligroso. En unos gobiernos que te dan derechos y otros que corren a quitártelos, básicamente.
A ver, pero cuéntame, ¿es debate o es conversación con palmaditas en la espalda?
Pues mira, hay de todo, o sea, tenemos gente de todo. Viene, por ejemplo, gente del gobierno de Mélenchon, al que no han dejado gobernar, ¿no? Uh-huh. Viene también, viene gente de España, viene gente de Argentina, Colombia, Brasil, Buenos Aires, Chile, perdón, sí, en Caracas. Y además quiero decirte que vamos a tener un día, este sábado va a ser un día dedicado al cómic. Uh-huh. Vamos a tener a tres autores internacionales, entre ellos el argentino Eduardo Risso, que para mí dibuja el mejor Batman del mundo. No. Se los digo en serio. Okay. Busquen Batman Noir.
O sea, va a haber libros, va a haber descuentos, va a haber presentaciones,
va a haber debates. ¿Cuándo inició? Inicia este viernes. Ajá. Y termina el 20, de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Vamos a estar en un maratón absoluto de libros y debate.
Y oye, entonces, ¿a partir de qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué día? ¿Y cuántas mochilas hay que llevar o morrales?
Muchas mochilas morrales. Se valen maletas de rueditas. Empieza a las 11 de la mañana, desde mañana viernes, y las actividades empezamos nada más y nada menos que con Horacio Franco dándonos un megaconcierto. Así vamos a inaugurar, lo cual es un súper lujo.
No, bueno, con la flauta mágica de Horacio Franco, el mejor flautista del mundo. Por ahí hay un disco maravilloso de él que se llama Del Medioevo al Danzón.
Espectacular.
Dentro de sus muchas interpretaciones. No, pues arrancan con
40 conciertos. O sea, de verdad, tenemos tres foros, entre ellos uno que se llama Palestina Libre, uh-huh, que parece muy obvio, pero que yo sepa ninguna otra feria se ha definido de esa manera, a apoyar.
Oye, Palestina. Y entonces muchas presentaciones de libros, muchas discusiones, hay debates.
Y regalo de libros. Vamos a reeditar cinco libros, entre ellos un libro de Elena Poniatowska con parte de sus artículos de la jornada, un libro de Óscar de la Borbolla, una novela, un libro de Fernando Buenabad, un libro de Pancho Hinojosa para niños, sí, y una compilación de pequeños textos de fomento a la lectura. Todos están para descarga gratuita en www.brigadaparaleerenlibertad.com.
Oye, ¿y habrá también la presentación de un libro de Paco Ignacio Taibo II?
Sí.
¿Qué libro es?
Regresa Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases. Ajá. Va a lograr llegar al Zócalo, porque lo que nos pasa siempre, que es cuando se presentan en diciembre, les toca ir al Zócalo siguiente.
Ahí está. Pues ahí está la lista. Ahí nos vemos el sábado.
Se agradece en el
usted
alma.
Que nos está escuchando, ahí vamos a andar buscando libros. Marina Taibo, muchísimas gracias. No te vayas, porque ya está con nosotros Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, para hablar de Mariana Mazzucato. Ella es la gurú económica que la 4T necesita. Se están preguntando algunos y él posiblemente nos pueda tener la respuesta sobre esta economista que nació en Italia, que vive en Londres y que es una de las pensadoras más interesantes en el campo económico y que, bueno, pues esta semana estuvo en México, en la UNAM, en la American Chamber, y estuvo acompañada de la Secretaría de Energía de Luz Helena González. Luis Miguel, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Es bien interesante la visita de Mariana Mazzucato, yo diría, por varias razones. La manera en que ella ve el Estado, un Estado que no solo tiene que repartir riqueza, sino tiene que contribuir, tiene que ser innovador, que viene al cuento con mucho de lo que el propio gobierno anuncia. Es una pensadora, yo diría, muy retadora, porque siendo de izquierda también es muy crítica con la izquierda. Dice, bueno, de alguna manera la izquierda en el poder se volvió en algún sentido muy perezoso respecto a cómo funciona la economía. La otra cosa, Juan, que me gusta de Mariana Mazzucato es que recupera algo que le viene bien a cualquier sociedad, y es esta idea de misiones. Ella habla de economía de las misiones o misión económica, que tiene que ver con hay que pensar en grande para resolver los grandes problemas. Abatir la pobreza, redistribuir mejor, cambio climático. El evento en la UNAM fue como si fuera una rockstar, y sorprendentemente, lo digo sorprendentemente porque el otro polo, American Chamber, que son empresarios, fue bien recibida. No pretendo que una sola persona resuelva, mucho menos si vive en Londres, pero la idea para mí más relevante, Juan, es tenemos que discutir la economía con ideas del siglo XXI.
Sin duda alguna, y ella lo representa muy bien. Luis Miguel González, pues nos cae el fin del programa, pero hablamos la próxima semana, ¿no?
Encantado, con mucho gusto.
Abrazo. Y usted que nos acompañó, muchísimas gracias. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.